Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Claro que sí, todavía queda mucho mediodía que contar. 1:06 de la tarde. Soy María Jesús Argibay. Juan Lago está junto a mí como todos los días. Juan, muy buenas.
Hola, saludos.
Y como decimos, estamos en Mediodía COPE Vigo. Estamos con todos vosotros en nuestra sintonía hasta las 2 de la tarde en el 104.7 de FM y con muchas historias que contar, que os hacemos llegar a través de cualquier dispositivo que elijáis para escucharnos, gracias a la dirección técnica de nuestro compañero Juan Noguerol. Comenzamos, como siempre, lo hacemos avanzando la actualidad de este martes 10 de enero de 2017.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Las 13:06, 1:06, momento para saludar a María Emil. María, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, la Xunta de Galicia destina cerca de algo más de un millón de euros a fomentar
la promoción de la igualdad en los concellos de la provincia. La secretaria general de Igualdad, Susana López Abella, ha estado hoy en Vigo y ha informado de la resolución de las ayudas para los programas de fomento de la conciliación, prevención de la violencia de género y apoyo a los centros de información a la mujer. Han resaltado que dos concellos del área territorial, Vigo y Redondela, reciben una subvención para tres líneas de ayudas, llegando en el caso de Vigo a los 67.000 euros.
Nos vamos a la crónica de suceso. Lo hemos venido contando en nuestros boletines. Se ha detenido a un vecino de Nigrán, que era el autor de varios robos que se han cometido en las cabinas de peaje de la autopista.
Concretamente de la AG57, ubicado en la altura de Vilariño, en la parroquia de San Pedro de Arramayosa. Los robos se venían produciendo desde finales del mes de octubre, todos ellos a avanzadas horas de la noche y con idéntico modus operandi. Los daños materiales ocasionados por estos destrozos superan los 1.200 euros y el detenido ha reconocido la autoría de estos robos y ha quedado en libertad pendiente de ser citado por la autoridad judicial competente.
¿Qué más cuestiones podemos destacar hasta ahora, María?
Pues contarles también que esta mañana el PP de Vigo ha iniciado una campaña con el objetivo de dar a conocer lo que califican como un boicot político por parte de Abel Caballero al sistema metropolitano de la Xunta de Galicia. Han repartido unos panfletos y seguirán repartiendo en los próximos días en el marco de esta campaña.
Y la Xunta ratifica, lo escucharemos después a las 2:05, nos darás un avance de ese audio, pero ya ratifica la decisión de recurrir la constitución del área metropolitana de Vigo.
Así es, lo ha destacado esta mañana Ignacio López Chávez, aunque ha evitado concretar cuándo se va a presentar dicho recurso. Se ha limitado a indicar que cuando esté listo se informará y dice que lo están preparando desde los servicios jurídicos de la Xunta de Galicia.
María Emilia, a las 2:05 te esperamos de nuevo. Gracias.
Hasta entonces.
Hasta luego.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Momento para conocer la información meteorológica.
Como ayer echamos en falta.
Como me gusta decir,
la colección de
tiempo para el ahí, tiempo. Iba a preguntar yo si mi amigo Juan los presentó o no, como suelo hacer yo.
No, yo no llego a ese nivel.
Tiempo para el tiempo, momento para saludar a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y sobre todo profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
Juan, hemos tenido que abrir el paraguas pocas veces, ha habido algún que otro chubasco intermitente, los cielos están grises, algo que ya nos parece hasta extraño después de tanto tiempo. ¿Cuál es la tendencia para la jornada de hoy?
Bueno, pues así se va a quedar realmente. Lo que ha sucedido es que el anticiclón se aparta un poquito hacia el oeste y eso pues ha abierto la puerta para que entrase una masa de aire más húmeda que la de jornadas anteriores. Ya la notábamos ayer a últimas horas de la tarde y bueno, pues hoy se ha confirmado. Tenemos un estrato de nubes que cubrió por la mañana el cielo de manera bastante homogénea. Por la tarde podremos ver algún claro en el medio de las nubes, así que ya va a ser un estrato que se rompa ligeramente. Y efectivamente tuvimos algunas lloviznas, pero escasísimas, apenas se ha acumulado un litro por metro cuadrado y no esperamos ya que se reproduzcan durante la tarde, o en todo caso sería de forma muy débil y ocasional. Así que muchas nubes, muy poca lluvia, la madrugada un poquito más suave que las anteriores, sobre todo esto no tanto en Vigo ciudad, sino en los alrededores, donde estos días anteriores pues teníamos nieblas, algunas heladas, hoy ya no ha aparecido nada de eso, pero a cambio, lógicamente, pues tampoco la tarde va a ser nada suave. De hecho, hoy el termómetro se va a mover en una franja muy estrechita, en torno a los 10-12 grados durante el resto de la jornada.
Fresquita la jornada, pero mañana la situación se va a mantener similar.
Se mantiene muy parecida hasta el viernes. Vamos a tener cuatro jornadas de muchas nubes, de lluvias muy escasitas y de temperaturas, pues mañana van a subir un poco más que hoy. Si hoy hablamos de 10, 12, mañana hablemos de 14, pero bueno, en general se mantiene la situación así bastante bloqueada. Las lluvias van a ser escasas y si todo va según lo previsto, hacia el fin de semana podríamos recuperar otra vez la situación antes.
Las madrugadas no tan frías, claro.
No tan frías, claro. Exactamente. Sin embargo, bueno, pues las tardes al no dar el sol tampoco van a ser tan suaves como las anteriores.
Lo que hemos ido aprendiendo, cuando hay nubes que no hace tanto frío, cuando está el cielo despejado, que el frío campa a sus anchas.
Ahí.
Juan Taboada, esa es la versión oficial, así, de andar por casa. Juan Taboada, gracias.
Gracias hasta luego. A vosotros,
hasta luego. Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Completamos la información de servicios con la ayuda de los profesionales de la sala de control de tráfico de nuestro ayuntamiento.
Sí, pues nos acaban de informar que en la avenida Castrelos y Arquitecto Palacios ya hay tráfico y que hasta hace un momentito había un coche averiado en el tramo de la Gran Vía que va del Corte Inglés a la Plaza de España. Ya se retiró el vehículo, pero todavía el tráfico es denso en este momento.
En parte de la policía de este martes nos dice que el pasado lunes, es decir, ayer, se produjeron un total de 4 siniestros en nuestras calles, en nuestra ciudad, 2 de ellos atropellos a un ciclista y a un peatón.
Chester, especialistas en sofás, en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con dos asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986-7093-43.
Segundo, seguimos avanzando en nuestro tiempo de radio aquí en el 104.7 de FM y vamos a hablar de actualidad, de una convocatoria, una manifestación para mañana miércoles a las 7 de la tarde desde Teixugueiras al Centro de Salud de Navia, convocada, bueno, por distintas asociaciones, el club la Asociación de Vecinos de la Zona, SOS Sanidad Pública
y algún
sindicato más. Dicen que hace falta más médicos, que no se están completando los problemas asistenciales que hay en este área de Vigo y demandan, entre otras cosas, 4 nuevos médicos, 2 pediatras y al menos 4 enfermeros. Hemos querido saber, bueno, en este caso, qué hay de cierto o qué no hay de cierto o cómo valoran esta información desde el área sanitaria de Vigo. Saludamos a su gerente, Félix Rubial. Buenos días, buenos días.
Hola, buenos días.
O Centro de Salud de Navia, ¿tengo personal aceitado para atender a población que hay en este momento allí, en esta zona de Vigo?
Sin duda. Yo acabas de decirte, tengo a dotación de recursos humanos aceitada para darle cobertura a población que ahora mismo hay allí. O que non quere decir que evidentemente no futuro pois os recursos se vayan incrementando conforme se vayan incrementando a poboación desa área, de tal xeito que, bueno, aquilo que se planificou no seu momento pois teña visos de realidade. O centro de saúde de Navia é un centro de saúde magnífico, é un centro de saúde que está dotado en previsión pois do incremento poblacional que no seu momento se estimara, que de momento non é tal, e por tanto ten unha estrutura que nestos momentos non está sendo utilizada ao 100%. No momento en que esa población se vaya incrementando, pois lógicamente esos recursos estructurales se irán complementando con personal para darlle adecuada resposta ás necesidades da cidadanía. Si é certo, si me permites, Juan, si sí. É certo que pues un centro como este require que demos resposta a aquelas demandas da cidadanía que falan da necesidade de abrir este centro de tarde. E en eso estamos. Ao longo deste ano 2017, o Centro de Saúde de Navia abrirá pola tarde, o cal probablemente faga que determinados cidadáns que teñen agora o seu médico noutros centros de saúde de Vigo e que están perfectamente atendidos, pois oxexan tamén no Centro de Saúde de Navia en horario de tarde. É algo importante, unha demanda moi razonable por parte da cidadanía que estamos absolutamente dispostos a dar adecuada resposta.
Dúas preguntas. Unha, cando se prolongue ese horario en horario de tarde, eso necesitaría de máis persoal? E dúas, os actuais médicos que están traballando neste centro de saúde están saturados de pacientes? Teñen
un cupo moi amplio.
Un cupo grande?
Vou empezar pola segunda, non. Nestes momentos, tanto os médicos de familia como os pediatras están na media, quizá na pediatría estén un poquinho por enriba na media das as características da propia área, do propio barrio, pero na medicina de familia están exactamente na media do número de pacientes por cupo que temos no Concello de Vigo en área sanitaria. E máis, se lembrades, hai aproximadamente 6 meses se fixo o traslado de un facultativo que estaba no Centro de Saúde de Casco Vello, precisamente atendendo a estas características, a tratar de equilibrar o número de pacientes por médico, se fixo precisamente a Navia, por certo, curiosamente ou paradoxalmente, con unha agria resposta sindical. É curioso que para algunhas cousas queira máis recursos e para outras non. Parece que hai un trato discriminatorio entre as distintas áreas. Naquel momento se apostou por Navia, non seguimos apostando por Navia, pero seguimos apostando por Navia nas mesmas condicións que o resto de centros da cidade, co resto de centros da área. O que non vamos a facer son discriminacións entre uns sitios e outro. Si creemos que Navia, repito, ten necesidade de medrar en horario de tarde, e eso probablemente entraña a necesidade de incorporar algún facultativo máis. Teremos que ilo vendo, e repito, acompasando recursos á demanda que se vaya producindo.
Sinalan e denuncian a necesidade de que en algúns casos, neste caso falamos da pediatría, teña que seguir desplazándose os seus médicos habituais que non están ali en Navia. Digna nota dos Sergas que hai unha redistribución de cupos e que isto posibilitaría quizáis que xa podan trasladarse a Navia estas persoas.
Sí, a ver, esa redistribución de cursos xa, de cupos xa se iniciou con esta redistribución que iniciamos con un facultativo de Casco Vello que se moveu a Navia precisamente. Non é descartable que se puidan facer máis. O certo é que hai que tratar de aproximar, lóxicamente, sempre, a asistencia ao lugar máis próximo, o lugar de residencia da cidadanía. En ese sentido, pues, lóxicamente, Navia é un área que está a medrar, que require que fagamos un seguimento puntual das necesidades de recursos nas distintas categorías profesionais e, ademais, como decía, conta con un centro de saúde absolutamente modélico e que ten capacidade de absorber maior tipo de servicios. En ese sentido vamos a estar. O que pase é que hai que facelo en igualdade de condicións que o resto de centros e tratando, lóxicamente, como decía, de acercar a atención a donde están os pacientes, e non ao revés.
Algunos dos comentarios que ven de facer apuntan a que ese centro de saúde, para que quede claro tamén, a infraestructura do centro de saúde ten posibilidades de crecemento no futuro para dar maior servicio a un área que seguramente vai ter máis población, pois en nada, en moi pequeno tempo.
Sen dúbida, cando se fai planificación, o mesmo aconteceu cos centros hospitalarios ou está a acontecer con outros centros de saúde que estamos a abrir na área, pénsanse nos dimensionamentos demográficos, nos dimensionamentos de poboación que se puidan producir no futuro. Cando se abriu o centro de saúde, cando se planificou, mellor dito, o centro de saúde de Navia estaba pensado para un área de entre 20 e 30 mil persoas. Nestos momentos esa realidade todavía está moi distante, pero a estructura física está aí. Esa ten esa dotación, esos recursos, esos espacios necesarios para darlle resposta a esa previsible, a ese previsible incremento de cidadáns en Navia e, por tanto, a darlle unha asistencia de proximidade e de calidade.
Félix Rubial, xerente da área sanitaria de Vigo, gracias por estar connosco.
Un saúdo, gracias.
Moitísimas gracias a vos, como sempre.
Las palabras del gerente del área sanitaria de Vigo sobre esa manifestación convocada mañana a las 7 de la tarde en la zona de Navia reclamando más profesionales para ese centro de salud.
Y estas las explicaciones que nos dan desde la administración.
Claro que sí. A la 1:20 seguimos con todos vosotros con más cuestiones y en este caso muy interesantes. ¿Cuál es la salud de nuestro sector turístico? Enseguida lo conocemos.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1 y 21 minutos de la tarde, seguimos en mediodía, COPE Vigo en el 104.7 de FM y el 87.8 de FM. Somos María Jesús Argibay y Juan Lago y vamos a hablar enseguida de cuál es la salud de nuestro sector turístico en Vigo y si esos datos de diciembre fueron tan buenos como se nos está diciendo.
Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes calamar el kilo a 6,25 euros y cuartos traseros de pollo el kilo a 2,09 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Las super rebajas en sofás. Mercasofá. Ahora en Mercasofá tienes fantásticos descuentos. Hasta un 50% menos. En sofás, tresillos, sofás cama, butacas, llévate las últimas tendencias en descanso para tu hogar con ahorro de hasta el 50%. Mercasofá. Carretera Peinadora Redondela a un kilómetro del aeropuerto con aparcamiento propio. Abierto sábados tarde. Mercasofá. Es lo más cómodo. Cómodo.
Restaurante Habemus Tex Vigo. Ven a conocernos y disfruta de nuestra cocina tradicional y creativa y de nuestra extensa carta de maravillosos vinos en nuestros amplios salones. Para reuniones de empresa, reuniones familiares, Habemus Tex, en calle C, parcela C6, planta 0, Parque Tecnológico de Valladares, Beade.
Y en nuestro tiempo de contar historias, en nuestro tiempo de mediodía de COPE Vigo, vamos a seguir hablando, en este caso, de actualidad, la que marca, por ejemplo, el turismo. Siempre se ha hablado de esa desestacionalización y parece que en ello quieren incidir, en este caso, los responsables o los representantes de este sector en nuestra ciudad. Que, ojo, según la Diputación Provincial de Pontevedra, en el mes de diciembre se disparó la ocupación. Vamos a ver si es así o no. Y para ello saludamos al presidente de la Federación de Empresarios de Hosteleros de la provincia, César Ballesteros. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
César, decía los últimos datos, los facilitaba la Diputación Provincial de Pontevedra, que el mes de diciembre, que hemos terminado el año bien en hostelería, que se ha disparado la ocupación en este mes, ¿es cierto?
Bueno, sí, pero hay que tener en cuenta también que es uno de nuestros peores meses, o sea que tampoco vamos a ser aquí triunfalistas diciendo que es maravilloso, ¿no? Uh-huh. Es bueno, es positivo, siempre que las cifras suban, y comparado con el diciembre del año anterior, por supuesto es muy buena noticia, pero tampoco es agosto. Ojalá todo fuera agosto, pero no lo es.
En ese camino, como decía yo, que venís reclamando desde hace tiempo, yo creo que se ha avanzado mucho. Esa desestacionalización, esa famosa desestacionalización, es decir, que seamos una ruta o un turismo, o un destino durante todo el año, uh-huh. ¿Se ha avanzado o todavía qué es lo que nos queda por lograr?
Bueno, es muy complicado. No es una tarea nada sencilla. La desestacionalización... bueno, partimos de la base que los niños tienen vacaciones a las fechas que tienen vacaciones, por lo cual ya tenemos todo un segmento de familias que solo pueden coger vacaciones cuando los niños tienen vacaciones.
Claro.
Entonces ya no podemos desestacionalizar a un porcentaje altísimo de la población en general, ¿no? Si así va sumando que muchas empresas todavía cierran en agosto y son agosto cuando tienen ese periodo vacacional, pues claro, esto se va sumando. Es verdad que la parte empresarial yo creo que cada vez se ha ido flexibilizando más y es más difícil que las empresas en sí cierren exclusivamente en agosto, lo cual permite pues tener turistas durante más época del año, pero todavía es un largo paso y no es un factor que nosotros podamos entrar determinadamente así a arreglar de golpe, porque depende de otros factores externos que no podemos incidir, ¿no? Como te decía antes.
¿Y le sabemos sacar partido en Vigo a esa reciente adquirida condición de ciudad de excelencia en el turismo?
Sí, sí. Bueno, ese es uno de los motivos por los que estos días estamos reunidos con el alcalde, porque, bueno, el ser declarado zona de gran afluencia turística nos permite acceder a algunos fondos europeos y nacionales que no debemos de dejar pasar o intentar captar también para nuestra ciudad, ¿no? Y ahí, lógicamente, pues el motivo de esa reunión, porque tenemos cosas que arreglar todavía, nos quedan muchos detallitos que ir arreglando. Todos sabemos, pues por decir, la zona de la piedra, pues que ha ido perdiendo ese brillo que tenía antaño y que necesita pues revalorizarse y subir probablemente 2 peldaños en cuanto a la calidad, y que hoy por hoy pues tomar ostras pues en Francia o en cualquier otro punto realmente es algo pues muy relacionado con un turismo de alta calidad y hasta un producto bastante lujoso. conozco una imagen de ese tipo y que nosotros todavía no hemos conseguido darle ese valor, ¿no? Bueno, ahí tenemos una oportunidad. Tenemos el casco bello, por supuesto, y pues toda la zona, en este caso de Monte de los Ríos, hablando siempre de esta zona de gran afluencia turística. Nosotros estamos solicitando un cambio normativo para el tema de terrazas y adecuarlo un poco a lo que es, ya la modernidad. Se están pidiendo terrazas con cierres acristalados, que pues mejoren la insonorización, que no hagan tanto ruido en el exterior, que permitan una utilización durante el invierno. En fin, yo creo que hay suficientes atractivos para
lograr estos
seguir
objetivos,
avanzando,
¿no?
Y hacer cositas de todas esas cosas que se pueden desarrollar.
Y en el tema de atención a nuestros cruceristas, en información, en que a veces se les ve como muy despistados por la ciudad.
Sí, totalmente. Ahí estábamos también hablando pues de sacar una nueva normativa en cuanto al reparto de por ejemplo, de publicidad en esa zona. Bueno, es genérica, en realidad, más adecuada a los tiempos modernos, porque es bastante antigua, que permita pues tener claro qué es lo que se debe o no incidir y cómo molestar o no al turista cuando accede a estos puntos, pues de qué manera hay que actuar, ¿no? De manera que no sea muy incisiva, tampoco que no sea nada. Es decir, hay que equilibrar bien para que el turista tampoco se sienta presionado por un montón de personas entregándole folletos, ¿no? Pues bueno, eso hay que arreglar un poquito. Y luego tenemos zonas, por ejemplo, como el Mercado de la Piedra, que estamos intentando recuperar ya con una mentalidad diferente, como outlet, donde creemos que en breve vamos a tener buenas noticias y que se va a poder incorporar pues en empresas que con marcas importantes que a buen precio, que es un poco lo que puede diferenciar y que puede ser atractivo para la ciudad y para los turistas, ¿no?
Bueno, pues nuestro turismo,
lo que era antaño, pero bueno, bien.
Pero mejor planteado.
Nuestro turismo
y que vaya con los tiempos.
Y nuestro sector turístico, que está haciendo los deberes para seguir siendo un referente, o por lo menos conseguir ser un referente en esa atracción, en ese punto de polo de atención como destino para quienes nos quieran visitar. César Ballesteros, gracias, un saludo.
Un saludo.
Nada, gracias a vosotros.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. Este jueves a partir de las 18:45 horas en el 104.7 de FM y en cope.es, transmisión del partido de vuelta correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, Real Club Celta Valencia, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso y con la colaboración de Pulidos Carballeira, Talleres Hermida, Servitega, Bingo Costa Verde y Transportes Vila. Este jueves a las 7:45 de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM y en cope.es.
Moda, estilo, elegancia son nuestra carta de presentación. Patricia y Giovanni, llevamos más de 40 años marcando las tendencias de moda y estamos de celebración venta especial. Patricia, para una mujer de hoy con moda sport y de vestir. Y para la juventud, la moda está en Giovanni. Ya sabes, visítanos para nuestra venta especial en Patricia, Ronda Don Bosco 54 y Giovanni en Sanjurjo Badía 87.
Bueno, parece que nuestro sector turístico está con salud, con buena salud, pero hay que mejorarlo. Hay
se
que
le puede
seguir
sacar
controlándolo bien de cerca. Enseguida continuamos en nuestro tiempo de radio a la 1:30 más consejos. Por ejemplo, cómo no morir en el intento a la hora de ir de rebajas, o lo que es lo mismo, no gastar más de lo que debemos. Entre otras muchas cosas, también estará con nosotros en ese tiempo hasta las 2 Maxine Huerta. Enseguida.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos aquí en el 104.7 de FM. Juan, ¿ya has ido de rebajas?
Pues no.
Pero
tengo intención de sí.
Tienes intención de sí. ¿Tú sabes que hay un dicho que dice que lo barato a veces no sale caro?
Pues sí, es
quizá
verdad.
Porque compramos a lo loco, porque vemos tanta rebaja y nos volvemos loco. Bueno, pues vamos a hablar en este caso con nuestro siguiente invitado, que es el director general de Aplázame.
¿Cómo vivir las rebajas y morir en el
intento? O el cómo intento. Comprar y no arruinarnos en las rebajas. A saludar a Fernando Cabello Astolfi. Fernando, buenos días.
Muy buenos días.
Como decimos, a veces vemos rebajas y quizá a veces nos sale más caro comprar las rebajas que hacerlo incluso antes, ¿no?
Correcto. Sí.
¿Cuál es el? Vosotros dais siete claves o siete consejos para comprar y no arruinarnos en las rebajas. Estamos hablando en este caso de Aplázame. ¿Cuál sería la norma o la básica que tendríamos que tener a la hora de enfrentarnos a estos periodos de saldo? Que cada vez son mayores,
Dos. Yo diría dos objetivos, ¿no? Aparte de que tenemos en cualquier caso siete recomendaciones para el que quiera leer el artículo, las dos recomendaciones son, primero, pensar en frío qué es lo que realmente necesitamos. Y hacerlo con la cabeza fría es probablemente hacerlo delante de un lápiz y un papel sin estar expuesto a la cantidad de tentaciones que tiene la calle en forma de productos y en forma de descuentos. Y lo segundo es establecer un presupuesto. Y el presupuesto también se puede planificar. También puedes recurrir a la financiación, siempre asumiendo compromisos que luego puedas afrontar.
En este caso, lo de pensar fríamente lo que necesitamos, quizá a lo mejor mucha gente que lo haga, si hiciera ese ejercicio, se daría cuenta que realmente no necesitaría ir de rebajas.
Claro.
Bueno, es que, a ver, si no necesitas algo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿No? Es verdad que comprar produce una satisfacción instantánea, pero es una satisfacción efímera, ¿no? Bueno, se puede disfrutar de esa satisfacción, y ojo, no es que esté invitando a que los oyentes lo hagan, pero se puede disfrutar de eso, pues a lo mejor comprando y devolviendo, ¿no? Pero hay que saber distinguir entre lo que realmente necesitamos y aquello que nos podemos permitir. Es verdad que nos podemos en ocasiones permitir más cosas de las que verdaderamente necesitamos, y yo creo que el arte es vivir con lo que uno necesita.
Claro. En este caso, Fernando, una de las claves que dais quizás es pensar en el futuro. Aprovechar, dime si me equivoco, este periodo de rebajas para donde suelen ser los grandes electrodomésticos o sectores de electrónica, que a lo mejor necesitamos algo y vamos a aprovechar ahora y no esperar a que pasen las rebajas. Quizás sea ese un buen momento para hacerlo aquí y planteárnoslo.
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que las rebajas son un buen momento para comprar artículos básicos. Básicos de armario, para comprar electrodomésticos, como tú comentabas. Hay buenas ofertas y el problema es que las rebajas surgen en un contexto en el que la mayoría de nosotros pues estamos con las finanzas bajo mínimos después de los sobreesfuerzos y los excesos de Navidad. Uh-huh. En ese sentido, la financiación inteligente, entendida como aquella financiación que nos podemos permitir, nos puede ayudar a conseguir aquellos básicos a un precio más conveniente que en otros momentos del año.
Aunque tengamos que aplazar los pagos después.
Aunque tengamos que aplazar los pagos después. Porque realmente si la financiación es a corto plazo, y ahí en ese sentido también es muy importante que los clientes y los radioyentes estén muy atentos a cuáles son las condiciones de los créditos, ¿no? Al final, lo importante es saber cuánto vas a pagar por un crédito. El TAE, sin duda, es una medida útil para comparar créditos entre sí, pero lo más importante es saber, mire usted, este producto cuesta, por poner un ejemplo, 500 euros, vale muy bien, y si lo financio a 6 meses, ¿cuánto me va a costar? Pues 530 euros. Bueno, pues por lo menos ya sabes que financiar a 6 meses va a tener un sobrecoste de 30 euros y ya obviamente, es un ejemplo, pero ya dependerá obviamente del cliente si considera que ese servicio le resulta conveniente.
Es importante, o en este caso Internet se ha convertido también un elemento importante, para aprovechar las rebajas. ¿Es un elemento a tener en cuenta?
Bueno, sin duda. Cada vez hay más transacciones a través de Internet. Esto ya ha dejado de ser noticia, pero sigue siendo una realidad, ¿no? Cada vez se consume más a través del canal online. Hay muchas razones que lo explican. Uno, desde luego, es la facilidad para comprar. Y otro, creo que los factores también que lo explican es la enorme variedad de producto a la que se puede tener acceso en poco tiempo y también la facilidad para comparar productos y precios.
Y quizá en este caso también tenemos que tener mucha cautela a la hora de cómo vamos a pagar o financiar eso a través de Internet, ¿no?
Bueno, a ver, hay que estar atento a varias cosas, ¿no? Desde luego, la primera es que el comercio electrónico respete la normativa de protección al consumidor en relación al derecho de desistimiento, ¿no? Todo el mundo que compra online, en la mayoría de las ocasiones, tiene derecho a desistir de una compra, es decir, a echarse para atrás
y devolverla
durante los 14 días, efectivamente, durante los 14 días posteriores a la recepción del producto. Eso es una normativa de consumo y ese es un derecho irrenunciable. Entonces hay que estar muy atento a que no haya tiendas que nos traten de convencer de que su derecho de desistimiento es distinto o que no nos quieren devolver el dinero y que nos quieren dar crédito, ¿no? No, mire usted, o un vale. No, yo si lo que quiero es devolver el producto, dentro de los 14 días de su recepción estoy en mi derecho como consumidor. Otra cosa que es muy importante a la hora de comprar un producto usando la financiación es entender bien cuál va a ser el coste financiero. Es decir, en euros, ¿esto cuánto me va a costar. Gracias por mostrarme el TAE, gracias por decirme que el porcentaje de intereses es esto o es lo otro.
¿Pero cuánto voy a pagar?
Que si el TAE, exacto. Pero en euros, ¿me puede usted decir cuánto me va a costar esta financiación? Si eso no se dice de manera clara, yo creo que hay que desconfiar.
Claves para comprar bien y no arruinarnos en estas rebajas, en este caso gracias a los consejos que nos da Fernando Cabello Astolfi, que es el director general o el CEO de Aplázame. Gracias, Fernando.
Un saludo.
Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Un saludo a todos los radioyentes.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Continuamos en nuestro Mediodía COPE Vigo en el 104.7 FM. Ya sabéis que ese es nuestro dial, el de la radio más cercana a todos vosotros. Juan, yo creo que podemos romper algunos mitos, que los hay,
por ejemplo,
utópicos
hay
en este caso.
Hay gente que cree que las gafas de sol son solo para el verano.
O hay gente que cree que solo hay que protegerse, evidentemente, con nuestros ojos solo los pueden dañar la fuerte luz del sol. Eso, precisamente en los meses de verano. Mm-hmm. Vamos a preguntarle a quienes saben de estas cosas. Vamos a hablar con la secretaria del Colegio de Ópticos Optometristas de Galicia, Esther Amaro. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierto que en invierno nuestros ojos están a salvo?
No, la verdad es que no. Tenéis razón en lo que decís de que hay una teoría por ahí de que las gafas de sol solo se deben de utilizar en verano porque solo hay que proteger los ojos del sol en verano. Y es una teoría totalmente, bueno, más que una teoría, es una leyenda urbana. Uh-huh. Es totalmente falsa. En invierno, si nos fijamos, el sol va mucho más bajo, uh-huh, con lo cual la incidencia en los ojos es mucho más directa. Y ya no solo eso, sino que es verdad que hay más días nublados, pero es que el que haya más días nublados no quiere decir que no estemos exponiéndonos a los rayos ultravioletas, con lo cual nuestras pupilas se van a dilatar más y van a entrar más cantidad de rayos ultravioletas, con lo cual yo creo que casi es peor el invierno para los ojos que el verano.
Hablamos también del clima frío. ¿Eso nos puede afectar? O la sequedad que genera, ojo, las calefacciones.
Pues sí, o sea, ya aparte de lo que son los daños producidos por los rayos solares, sí es verdad que en invierno, pues por las temperaturas, pues en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo, pues tenemos las calefacciones más altas, entonces eso lo que nos provoca es pues que se nos seque más el ojo. Encima seguramente estaremos en la oficina con la calefacción a tope y trabajando delante de un ordenador, con lo cual ya, vamos, es un combinado perfecto. Eso produce ojo seco, sensación de picor, de cuerpo extraño, con lo cual nuestra recomendación es que se hidraten muy bien los ojos, se protejan muy bien los ojos, porque, bueno, salimos a la calle, puede hacer viento, entonces, bueno, pues utilizar una buena gafa de sol y utilizar hidratación para que esos ojos estén, no tengan problemas y no nos den ninguna molestia.
Habría que ver la forma de combinar esas calefacciones con el hidratar el ambiente, conseguir que la humedad no se reduzca casi a cero.
Sí, bueno, pero somos muy de, fíjate que en Galicia, por ejemplo, somos muy de calefacción y, sin embargo, muchas veces con un deshumidificador y teniéndolo pues puesto a una buena, a un buen ritmo, no deberíamos de tener ni frío ni tener exceso de sequedad en el ambiente, pero bueno, pues por, yo creo que casi todos conocemos a muy poca gente que lo haga. Todos tenemos una calefacción que, encima, si tenemos frío como estos días que hemos pasado ahora, pues subimos esa temperatura y lo que hace es provocar un ojo seco. Entonces, bueno, se puede evidentemente hidratar con manteniendo la humedad del ambiente, pero si no también con una buena lágrima artificial. Las lágrimas artificiales no tienen ningún componente que vaya a alterar la lágrima del ojo, ni que vaya a crear una adicción, ni que vaya a inferir en ningún otro término de los ojos. Con
se pueden utilizar a voluntad.
La lágrima artificial la podemos utilizar tranquilamente. Lo que pasa es que muchas veces la gente confunde los vasoconstrictores con las lágrimas. La lágrima artificial solo lleva productos lubricantes, con lo cual, pues las hay de distintas, porque hay gente que le va mejor pues el hialurónico y otros que no. Pero que bueno, que se pueden utilizar perfectamente las veces que haga falta, con lo cual nuestra recomendación es utilizarlas más. Somos el país de la Unión Europea que menos lágrima artificial utilizamos, siendo uno de los que más horas de luz tenemos. Y nuestros ojos nos lo van a agradecer.
Esther, cuando hablas del síndrome del ojo seco, ¿qué consecuencias puede tener si no lo detectamos y si lo dejamos ir hacia adelante?
Pues mira, el ojo seco en este momento es el gran problema que se nos está planteando, porque evidentemente en usuarios de lentillas puede dar problemas, porque la sensación de comodidad es muchísimo menor. Y luego, a la hora de trabajar, pues esa sensación de me pican los ojos, se me ponen rojos, lo que hace es que seamos menos efectivos. Es decir, y luego que, lógicamente, si eso se cronifica, que ya lo estamos viendo, es muy desagradable, porque de verdad que es una sensación de me pica el ojo, me rasca, tengo sensación de que me está quemando. Entonces, bueno, pues antes de llegar a eso, pues deberíamos de mantener el ojo muy bien hidratado y un poco, bueno, pues teniendo en cuenta ya no solo las calefacciones, que sí que son importantes, pero el tipo de trabajo y de vida que estamos sí. llevando. Cada vez utilizamos más los aparatos, los dispositivos electrónicos y retroiluminados, con lo cual la protección del ojo debería ser mucho mayor.
Protección del ojo que deberíamos extender también a los más pequeños, a los niños, me imagino.
Pues también, evidentemente, daros cuenta además que los niños ahora... ya en clase, pues pocos utilizan el encerado, otros tienen pantalla digital, muchos han eliminado los libros, están trabajando con iPads o con,
sí,
bueno,
con
tablets.
Con pantallas.
Con lo cual, eso también lo que hace es que esos ojos están leyendo, porque sus armas, o sea, las armas de un niño son sus ojos cuando empieza el periodo escolar. Entonces ahí también deberemos de ver cómo están esos ojos, mantener, o sea, un poco dosificar los tiempos y tener la temperatura de casa, pues eso, no muy elevada, que no pase frío, pero no muy elevada para que esos ojos no se
dañen, evidentemente. Y recordar también que la alimentación rica en frutas y verduras contribuye a mitigar ese síndrome del ojo seco. Esther Amaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo, Colmenares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Vamos a hablar del audiovisual. Parece ser que el audiovisual de Vigo está de enhorabuena porque hasta 10 trabajos...
El de Galicia en general,
pero el de Vigo en particular, porque hasta 10 trabajos han sido seleccionados ya en la recta final de los premios Maestro Mateo, que convoca la Academia Galega de Audiovisual. Y en la mayoría de esos trabajos, la mayoría, todos, son de la Escuela de Imagen y Sonido de nuestra ciudad. Saludamos a su director, Fernando Marcote. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tengo conmigo yo, estamos de enhorabuena, ¿no? Si el audiovisual gallego cada vez está más presente, no solo en España, sino en el resto del mundo, Vigo se está haciendo más que un hueco ya en ese audiovisual.
Sí, yo creo que ya desde hace muchos años la labor en Galicia en general de toda la gente que se dedica al audiovisual, no solamente a nivel de productora, sino a nivel en general de todas las empresas, técnicos, pues es... inmejorable.
10 trabajos, decíamos, han sido seleccionados de su Escuela de Imagen y Sonido aquí de nuestra ciudad. ¿Cómo han recibido la noticia?
Bueno, en realidad, muy bien, muy contentos los críos. Yo creo que es uno, hablamos ahora de los premios Mestre Mateo, pero en realidad estos trabajos pues compiten en diferentes concursos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, pero para nosotros es un orgullo, lógicamente, que 10 trabajos de nuestra ciudad pues estén presentes en lo que serían los Goya a nivel gallego, ¿no?
Claro.
En unos trabajos que además el abanico de posibilidades dentro del mundo audiovisual cada vez es más grande y hay, bueno, pues para todo, ¿no? Hay desde videoclips a documentales. Cuéntanos un poquito por dónde han entrado las especialidades de estos trabajos seleccionados.
Sí, los premios Mestre Mateo, que si no recuerdo mal, creo que se inauguraron en el año 2002, antes... Bueno, recibían premios Chano Piñeiro y sí. premios Agapi. Entonces, ya son muchos años los que recuerdo en las primeras producciones, pues que estábamos muy poquitos, ¿no? Y lógicamente, pues ha ido especializando, ha ido ampliándose enormemente lo que es el abanico audiovisual. Y ahora hay muchísimas categorías en las que se presentan trabajos del audiovisual, ¿no? Gente realmente... creo que es una labor inmejorable, una labor perfecta la que se está haciendo por parte de mucha gente, están dedicando ahí, que deberían tener un reflejo en agradeceros lógicamente vuestra atención, pero en los medios audiovisuales y por supuesto en televisiones, en cine, ¿no? Pero es un orgullo, hace muy poco tiempo pues que se en los cines gallegos pues una película de un director gallego, ¿no?
Claro.
Yo creo que ya lo conocí, ¿no? De Vía Láctea.
Sí.
El, Y deciros que lógicamente en los premios Mestre Amateur pues tienen las categorías desde largometrajes, documentales, publicitarios, videoclips, producciones de ficción, de animación,
Fernando, es
decir, cubre todos los
claro,
campos, ¿no?
Fernando,
actores, actrices.
El audiovisual yo creo que lo tenemos todo cada vez más claro, que es algo que forma parte de nuestra vida. El audiovisual es constante, la comunicación audiovisual la tenemos muy clara, pero quizá no somos conscientes de lo que hay detrás del gran trabajo, porque hablamos de un spot publicitario, por ejemplo, que puede ser como mucho, como muchísimo,
30 segundos,
como muchísimo.
¿Cuánta gente trabaja para?
Pero a lo mejor detrás hay un trabajo de meses y meses, o años a veces.
Pues fíjate que para hacer un spot publicitario, normalmente, pues, bueno, en la escuela participan alrededor de 15, 20 alumnos, ¿no? Cada uno de su diferente especialidad, producción, realización, animación, todo el tema de sonido. Entonces, cada uno empiezan lo que es estableciendo un guión, después localizaciones, grabación, y lo que se ve al final, esos 30 segundos, fue todo un trabajo de meses, como bien dices, ¿no? Durante la preproducción, durante el rodaje, etcétera, ¿no? No solamente en los spots publicitarios. Recuerdo, bueno, hace verano que estuvieron grabando en la escuela algunos en la playa de los Ahogados, colaboramos con Toro, pues muchísimos alumnos, una película como la playa de los Ahogados tienen cantidad de gente trabajando y se ve que hay detrás muchísima gente que realmente son auténticos expertos en lo suyo.
Ya.
Y que la labor, y a veces nos acordamos en cine solamente de dirección, ¿no? La labor es...
Por eso es importante,
equipo.
Siempre ver todos los títulos de crédito, porque ahí sale todo el equipo que está detrás de esas grandes producciones. Bueno, pues 10 trabajos han sido seleccionados para esos Mestre Mateo. Esperemos que sean galardonados como ganadores de la Escuela
que
de Imagen
nos encantará darle la
y Sonido de Vigo. Fernando Marcote, gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias. Venga, un saludo a todos.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, Tiempo de Juego, cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos, avanzamos ya a nuestra recta final y siempre nos gusta, bueno, pues saludar a invitados que nos hablan de cosas bonitas. En este caso habla de viajes y que va a ser un invitado mañana en el Club Faro de Vigo a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Areal. Estará el periodista y escritor Maxim Huerta. Maxim, muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar, de volver a Vigo.
Vas a venir a Vigo, como decimos, vas a hablar en este caso de viajes. Mi lugar en el mundo eres tú. Ese es el título del libro que va a servir de referencia para ese recorrido, en este caso en el auditorio mañana, de diferentes cuestiones. ¿Qué es lo que vas a abordar?
Pues las ganas que tenemos todos de viajar, el viaje que implica la vida y la importancia de viajar sin mucho equipaje, de disfrutar más que de estar pendiente de hacer rutas.
Es una actitud.
Es una actitud, viajar es una actitud. No depende muchas veces del dinero, depende más de la actitud, de cómo se viaja, de con qué ganas se viaja y los ojos abiertos que lo llevas.
Dicen que es tu libro más personal, o al menos dices tú que es tu libro más personal, ¿es así?
Ah, eso han puesto. A mí cuando ¿sí? me pusieron siempre me sorprendió porque dije, bueno, son todos personales, pero los he hecho yo. Pero sin lugar a dudas aquí no hay personajes y aquí aún es una guía de viajes novelada, así que soy yo el que está narrando desde la infancia hasta la madurez y luego un montón de ciudades, porque en el fondo la vida es el verdadero viaje, que es al final el leitmotiv del libro. Y sí que es más personal porque soy yo el único personaje que existe en esta novela, en este libro.
Y porque nos cuentas las impresiones que van dejando en ti las distintas ciudades por las que vas pasando, me imagino.
Sí, más que recomendar un restaurante, un hotel, una plaza, una fuente, que también lo hago en una especie de páginas un poco más breves, es la sensación que te queda de los viajes, porque de los viajes lo importante no es las fotos que hagas, sino el recuerdo que tienes después de lo bien, lo mal que te lo pasaste, o aquella calle que estaba abarrotada, o aquella cena que fue maravillosa. Lo que te queda de los viajes son las sensaciones más allá de las 1.400 fotos que haya hecho uno. Como ahora no hay carrete, hacemos muchas más.
Es una locura hoy en día con tanta foto.
Y no las vemos.
Es que lo peor es que luego ahí están y no las vuelves a ver. En ese viaje
no las vuelves a ver. No, jamás. Es mejor, yo reivindico la foto, imprimirte una de un viaje, y es al final la que vuelves a ver. No, nunca vuelves a ver tanto esa calle.
cantidad de fotos.
Es que hoy tenemos, hoy como tenemos la posibilidad de hacer tantas y tantas, al final es una sobredosis.
Por eso en el libro hablo de que lo mejor en el viaje no es seguir las guías, no es buscar el sitio que te han dicho, al final te los encuentras porque siempre hay riadas de gente, de turistas, sino sentirse viajero y disfrutar de la ciudad, del entorno, de la cafetería, pararse, ver a la gente, descubrir la ciudad con el pulso que tiene real, más que ir corriendo de un sitio a otro.
Hablabas de esos recorridos que haces por distintas ciudades a lo largo de tu vida. Hablas de que es quizá, por lo que dicen, que es más personal, porque eres tú, en primera persona, el que lo cuenta, eres tú el personaje. Sí. Es también un ejemplo de cómo debemos, no ejemplo, porque no, evidentemente no, cada uno tenemos nuestra vida, pero cómo debemos afrontar la vida, asumir la vida como un viaje, que quizá a veces lo olvidamos, un recorrido que tiene un principio y un fin, nos guste
sí,
o no.
Sí, sobre todo por eso, en el libro también lo recuerdo, el poema de, en una de las ciudades que visito, en Milos, en Grecia, el poema de Ítaca, de Cavafis, que el viaje es lo importante. Lo que hagas a lo largo del viaje, la sensación que vayas guardando, no es ya hacer la maleta llena de cosas, sino cómo te vas llenando tú con cada viaje. El viaje no significa irte a la aurora boreal o al Polo Sur, puede ser el pueblo de al lado. Las ganas con que tú emprendes tu movimiento por la vida, la actitud que tienes cuando te mueves.
¿Y desde tu punto de vista, la experiencia del viaje es una experiencia para vivirla en soledad o acompañado?
Pues mira, las dos cosas. A veces la compañía te destroza un viaje.
Y, pues
una
sí,
ciudad cambia,
puede ser.
Vamos, la misma ciudad no es igual para ti, para un oyente, y dirá, pero ¿cómo dice que le gustó Berlín si yo me parecía espantosa las fachadas, las calles amplias, el frío? Y otro dice, me lo pasé de bien. La misma ciudad no es la misma para todos. Depende de la compañía y de tu estado de ánimo. De si vas, incluso de viaje de novios, de soltero, porque te ha salido una oferta, porque vas con amigos, te diviertes mucho, o porque acabas agotado de andar. Uh-huh. La ciudad nunca es la misma ni para ti a una edad, a los 20, a los 30 o a los 40. Las ciudades cambian porque nosotros cambiamos.
Uh-huh. Y en tu viaje a través de ciudades, o en este caso de la vida, en tu viaje a través de la literatura, que ya van, si no me equivoco, 4 libros, o dime si me equivoco, porque
5.
En tu viaje, ¿con qué te quedas de este camino? Incluso el de periodista, que has estado en distintos ámbitos del mundo del periodismo, empezaste en informativos, has estado con Ana Rosa muchos años, ¿en qué te quedas? ¿Con qué te quedas? ¿Un poco con todo?
Pues con hoy, porque al final el currículum anterior vale poquito, porque tenemos poca memoria. Con lo cual al final prefiero disfrutar lo que estoy haciendo el mismo día. Y lo anterior lo disfruté, disfruté de la radio de mi pueblo, disfruté del periódico local, del comarcal, disfruté de la política, de los términos. Y al final todo eso se queda ahí y ya está. Y todo eso te sirve para hoy mirar las cosas de otra manera y para haber crecido pues a gusto y con disgustos también, obviamente. Y estoy orgulloso de lo que he hecho y siempre me quedo con lo último que está haciendo.
Bueno, pues Maxim Huerta, que estará en nuestra ciudad mañana a partir de las 8 de la tarde en el Auditorio Areal ofreciendo una charla de viaje por el mundo con Maxim Huerta, se lo ha titulado en Club Faro de Vigo. Gracias por estar con nosotros estos minutos. Un saludo.
Un abrazo fuerte a todos. Eso será.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que...
La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Estábamos hablando de viajes con Maxim Huerta y creo que vamos a seguir hablando de geografía con nuestro siguiente no invitado, sino compañero
siguiente
que ya está
no
sentado
invitado.
Aquí.
Siguiente
llega,
no invitado.
Llega el momento del avance de deporte y vamos a saludar a Antonio Estevez. Antonio, buenas.
Muy buenas.
Decíamos
no
que...
No vamos a hablar de deporte.
De geografía.
El argumento es que vamos a hablar de deporte, pero de geografía.
Bueno, pues vamos allá. ¿Por qué vamos a hablar de geografía?
Yo estoy un poco descolocado. A ver, cuéntame.
A través del deporte hablamos de geografía.
Nos vamos a...
Bien.
Ha habido cambio de escenario, creo.
¿Te apetece ir a Ucrania en febrero?
No.
Yo a Ucrania iría en cualquier...
Hace mucho frío.
Hay que abrigarse y punto.
Efectivamente. Bueno, pues hoy la UEFA ha comunicado oficialmente que atiende la petición del Shakhtar Donetsk de cambio de escenario del partido de la eliminatoria de la Europa League que en el próximo mes de febrero tiene que jugar el Celta. Sabido es, y si no se sabe, os lo recuerdo, que el Shakhtar es de la ciudad de Donetsk, es una zona prorrusa de Ucrania, una ciudad con un conflicto bélico desde el año 2014, y es zona no segura. Hasta ahora, la UEFA se había curado en salud, y todos los partidos que el Shakhtar Donetsk jugaba como equipo local, lo hacía 1000 kilómetros al oeste, prácticamente en la frontera de Polonia. Eso prácticamente obligaba que el Shakhtar Donetsk jugara como local sus partidos en familia. El desplazamiento de sus seguidores era complicado. Bueno, pues ha pedido que se trasladen sus partidos a zona segura, a la ciudad de Yarkov, a 300 kilómetros al norte, y ahí es donde va a jugar el Real Club Celta, en esta ciudad de millón y medio.
Vamos, que no se va tan lejos de Donetsk, entonces.
No se va tan lejos de Donetsk. Es más lejos. Yarkov queda más lejos de Vigo que Leópolis. Bueno, pues, total, que va a jugar allí en febrero. La media de temperaturas de febrero, máximas y mínimas, son temperaturas, todas ellas negativas. Jugará a las 9 de la noche. Y, en definitiva, que el Shakhtar Donetsk se ha salido con la suya y el Celta tendrá que jugar en febrero en la ciudad de Yarkov.
Qué frío.
Bueno, sí, pero así corren más.
Pero
así corren más. Para entrar en calor.
Corren más y los aficionados pueden ir al campo, los que vayan, con un poquito de vodka en el cuerpo.
Ya está, Antonio, dando ideas.
Para calentarse.
Claro.
Para combatir el frío. Las hipotermias, ¿no?
Hipotermias, que son malísimas.
Antonio Esteves, a la 1:25 cita con el deporte regional.
No.
¿No?
A la 1:25.
No, perdón, a las 3:25. Yo es que con tal de que no acabe el programa, siempre quiero retrasarlo.
Vamos a ser rigurosos. A las 2:29 minutos 30 segundos, una breve pincelada en el informativo local, a las 3:25 en el regional, y a partir de las 3:30, territorio Esteves.
Antonio, que dejes en tiempo
hasta
a María
luego.
Emil, que está esperando.
Adiós.
María Emil, muy buenas tardes. Momento para ese avance tráiler que hacemos del tiempo de noticias que tenemos a las 2:20, que es la cita con la actualidad de Vigo. ¿Qué nos puedes adelantar a esta hora?
Pues uno de los temas del día, hoy sí que sí, una vez más, es el área metropolitana.
Bueno, no me lo puedo creer.
El área metropolitana. Porque, y el
bueno,
transporte metropolitano.
Hoy se ha ratificado una decisión importante, lo comunicaba esta mañana el delegado de la Xunta, Ignacio López Chávez, y Abel Caballero también se ha referido a este asunto.
Estamos en una campaña desaforada de Feijóo en contra del área metropolitana de Vigo. Propia de él, propia de la tirria que le tiene a esta ciudad, y ahora la extiende a todo el territorio, ¿no?
Fue Caballero además el que pidió a la Xunta que fuese al contencioso, y ahora que la Xunta va al contencioso, pues habla de prácticas espurias.
Así que, nueva polémica un día antes de que se celebre la Junta de Gobierno del Área Metropolitana, que está convocada para mañana, según dice Abel Caballero.
Bueno, pues el Área Metropolitana, que está claro que nació con el pie torcido y que va a seguir dándonos que hablar muchas más cosas. A las 2:20 escucharemos las declaraciones que han realizado más ampliamente, escucharemos más temas que ha hablado el alcalde y que han hablado los protagonistas de la jornada. ¿Alguna cuestión más que nos quieras adelantar hasta ahora?
Pues si os parece, nos vamos a ir también hasta Ponteareas, donde el Partido Popular denuncia que dice que hay un gobierno de izquierdas que continúa con las políticas del Partido Popular. Ante las críticas del gobierno local a la oposición que ejercen desde el PP de Ponteareas, dicen que lo que están haciendo es control del gobierno y fiscalizando sus actuaciones.
Más cuestiones que va a ampliar y que va a contarnos María. También estará la crónica de sucesos, que hay un par de ellos o tres que contar ya a estas horas de la mañana. Hablaremos de la salud, de esa manifestación convocada para mañana y las declaraciones que aquí en los micrófonos
ha hecho el gerente del área sanitaria de Vigo, Félix Rubial. También podemos hablar de lo que han contado esta mañana desde Marea de Vigo. Se han marcado los objetivos para este año 2017 y recogeremos también las declaraciones que han hecho desde el Partido Popular de Vigo, también en relación al tema principal, al transporte metropolitano de Vigo. Están haciendo una campaña que ha comenzado hoy mismo.
María Emil, a las 2:20 te escucharemos, ya sabes, en la sintonía de COPE Vigo en el 104.7 de FM, Mediodía Informativo. Gracias, María.
Hasta entonces.
Y a nosotros nos queda, Juan, el tiempo justo,
despedirnos hasta
unos segundos para despedirnos hasta mañana. Regresaremos con todos vosotros, ya sabéis, aquí la sintonía de COPE más Vigo. Es la sintonía de la radio más cercana a la que realizamos desde, pues nunca mejor dicho, el centro de la ciudad, en la calle del Príncipe, en nuestros estudios. A la 1:10 de la tarde nos encontramos mañana. Hasta mañana.
Las 2, la 1 en Canarias.